Estamos ya en contacto con Alejandro de Mares, precandidato en una de las listas de Juntos que estuvo hoy con Diego Santilli y con Graciela Ocaña recorriendo nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Te saluda Lisandro Terrizano y el resto del equipo desde aquí.
¿Cómo andas, Lisandro? Todo bien. Gracias a Dios. Tuvimos un día muy lindo. Estuvimos recorriendo ahí Luján, a los comerciantes, las pymes, ahí junto con Diego, con Graciela. Y bueno, pasamos la mañana así.
Contanos un poco más respecto a cómo fue ese recibimiento.
Estaban programadas varias actividades. Nosotros nos recorrimos ahí el centro comercial de la calle San Martín, pasamos ahí por al lado del Banco Provincia, en una tienda de ropa y enfrente de una joyería. Ahí nos contaron en el momento cómo pasaron la pandemia y nos encontramos con los vecinos, recibimos su apoyo y nada, llegamos hasta la Basílica y también hablamos ahí con los santeros y todo el centro turístico ahí como estaban viviendo el momento este.
¿Qué pudiste hablar más allá de con los vecinos y los comerciantes de la ciudad, con los candidatos propiamente dicho, Diego Santilli y Graciela Ocaña? ¿Qué te comentaron?
Vienen muy entusiasmados con la recepción de los vecinos. La verdad es que en todo momento mucho se siente el apoyo de los vecinos por tratar de cambiar la realidad en la que estamos y sí, se sienten muy apoyados, igual que nosotros acá localmente. Pero nos contaban que en toda la provincia vienen sienten lo mismo.
La disputa por quién es el candidato de Santilli aquí en Luján creo que es algo más abierta, pero ¿podemos decir que sos el candidato de Ocaña?
Mirá, yo te vuelvo a decir, o sea, lo decimos desde el principio, nosotros no venimos a discutir el título de propiedad de ningún partido político, nosotros lo que venimos a traer son propuestas. Lo que sí te puedo decir con total certeza es que nosotros tenemos una trayectoria de años trabajando con Graciela juntos.
Hoy estuvo Graciela allí en la Basílica recordando justamente esa trayectoria a la cual mencionás. Contanos un poco más respecto a tu relación con Graciela.
No, yo con Graciela nos acercamos a Graciela cuando se fue el gobierno que era ministra de Salud en el kirchnerismo. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar en conjunto. O sea, yo venía también en la militancia política y no coincidía en esa etapa en política de Graciela. Y justo, bueno, Graciela se va del Ministerio de Salud y del PAMI por el tema del apoyo que le habían dado a los kirchner a Moyano y a toda la mafia de los medicamentos. Y bueno, nos propusimos armar una propuesta que genere confianza, que trabaje para la gente y que le pueda cambiar la vida, no solamente con transparencia, sino con capacidad de gestión, ¿no? Tampoco nosotros es un baluarte haber pasado por el PAMI y haber dejado una caja millonaria de fondo de reseguro en el PAMI. El PAMI eternamente fue deficitario y la única gestión en la que tuvo superávit y tuvo un fondo de garantía fue la gestión de Graciela. Es más, es el primer organismo que tiene una oficina fiscal de la Fiscalía para hacer investigaciones permanentes.
Alejandro, contanos un poco las principales inquietudes, dudas, miedos o demás que pudieron recoger por el centro de la ciudad, de los vecinos, de los comerciantes.
Es lo mismo que venimos recogiendo durante todos estos días y durante también todo el tiempo previo. Los vecinos se sienten muchísima inseguridad en la ciudad y también, ¿no?, en todo el municipio. Muchísima inseguridad. El otro día hacíamos una comparación del presupuesto que tienen los bomberos con el presupuesto que tiene la policía, el fondo de seguridad. Tienen un fondo millonario que lo supera ampliamente y no tienen la infraestructura que tienen los bomberos. Vos ves que con un presupuesto muy austero los bomberos tienen una infraestructura y una prestación, y ya no que son voluntarios, ¿no?, pero cómo cuidan las cosas, cómo funcionan las ambulancias, la cantidad que tienen de unidades de bombeo, todos los camiones que tienen de bombero, y vos ves el presupuesto millonario del fondo de seguridad y ves patrulleros obsoletos, que no tenés patrullero, que no ves a la policía, que crece y crece la inseguridad. Eso a nosotros nos impacta mucho y a los vecinos también. También nos preocupa mucho cómo están dispuestos los gastos en el presupuesto municipal, que nosotros charlamos con el vecino y lo interpelamos y le preguntamos, ¿quién le preguntó al vecino de que el cementerio tenga un presupuesto de 20 millones y de repente en tierra y vivienda el presupuesto sea de 10 millones? Que eso tiene que ver con la regularización dominial de los inmuebles, la capacidad de poder desarrollar vivienda para el lucanense. Entonces hay muchas cosas que nos llaman la atención y a los vecinos también les preocupa, como así también el tema del trabajo y la educación.
Si te parece, vamos detallando uno por uno, porque creo que son temas muy importantes, muy relevantes para lo que es la vida de los lujanenses si nos centramos en nuestra ciudad. Arranquemos por lo habitacional. Hay una crisis de lo habitacional que es notoria, no solo en nuestra ciudad, sino que podemos ampliarnos en este caso y hablar de una crisis en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Pero aquí en Luján tenemos una crisis habitacional que es notoria. ¿Tienen propuestas al respecto? ¿Qué se puede transformar, al menos desde el Consejo Deliberante, que sería el lugar que te tocaría ocupar?
Mirá, lo primero que tenemos que hacer es parar con las tomas. Los barrios más humildes y más populares crecieron un 30% este año y medio de pandemia y 2 años de gestión de este gobierno. Es impresionante cómo han crecido informalmente los barrios. Uno a los vecinos y a los vecinos nuevos les tiene que dar un espacio que le permita la forma de desarrollarse la vida como corresponde, o sea, un terreno bien delimitado, regularización dominial, que la propiedad sea de los vecinos. Es un problema el descontrol que hay en torno al crecimiento habitacional en Luján. Y sobre todo, ¿no?, esta puja, estas dos realidades, ¿no?, la de esta gestión que impulsa la conurbanización de Luján sobre lo que puede ser el desarrollo urbanístico, productivo de Luján. Entonces nosotros,
sin duda, para resolver este problema, Alejandro, no sé si coincidís, podés discernir también, hay que meterse con intereses inmobiliarios de por medio, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que tener ganas, porque en ningún momento vemos, o sea, que el municipio tenga la intención de regularizar dominalmente los inmuebles. O sea, la verdad es que son propuestas que no son muy... No son grandilocuente. La verdad es poner a funcionar toda la maquinaria burocrática del gobierno municipal y regular. Hay muchos inmuebles que no tienen las sucesiones hechas y no sirven para sacar un crédito, para poder generar vivienda, para poder alquilar. Hay muchos baches que no solamente tienen que ver con enfrentar al poder inmobiliario, como lo describís vos, sino también tienen que ver con la capacidad de dar orden en Luján. Que un vecino, que una familia tenga una propiedad no es solamente el techo, también es un capital para la familia, es un reaseguro para su vida. Y eso nosotros como Estado lo tenemos que garantizar.
Vamos al ámbito educativo, si te parece. ¿Cuáles son los principales problemas que ves en esta arista aquí en Luján y cuáles son las resoluciones o las propuestas que tienen ustedes en este sentido?
Mirá, nosotros desde el primer momento venimos reclamando, ahora ya está cada vez más regularizado la presencialidad en las escuelas. Pero desde el primer momento nos pareció que un año y medio sin los chicos en la escuela fue un desastre pedagógico para Luján, un desastre social, y si vos, o sea, me estás hablando de lo que es un problema social, es la educación, porque ahí hay una verdadera separación de clases entre el que pudo acceder a una escuela privada contra el que va a las escuelas públicas y no volvieron a la presencialidad total. La verdad que es terrible. El abandono que han hecho de los chicos en la escuela fue terrible. Se levantó la pandemia, comenzó la presencialidad y las escuelas no estaban habilitadas para recibir a los chicos. Escuelas que cerraron funcionando. Ahí es a donde tiene que estar la obra pública y el mayor de los esfuerzos por parte del Estado.
¿Crees que no es suficiente lo que se está haciendo hasta el momento en cuanto a lo estructural de las distintas escuelas que tenemos aquí en Luján?
Abandonaron las escuelas. Un año y medio cerrado y las podían haber preparado deliciamente para recibir a los chicos y no generar esta brecha educativa entre los chicos. No es solamente una cuestión educacional, también es una cuestión social. Hay chicos que la escuela los aparta de otra realidad, de una realidad social muy dura. Y el Estado los abandonó. No solo que los abandonó, ¿no? También lamentablemente, o sea, en los casos estos, como la profesora esta de La Matanza, que también usan como espacios de adoctrinamiento, ¿no?
Si te parece, hablamos un poco de eso, porque mencioné el caso de la profesora esta en La Matanza en el inicio del programa. Lo que me parece errado es mencionarlo como una generalidad de casos, ¿no? Me parece que fue un caso particular que sucedió en la escuela de La Matanza.
Como pasa con los comedores comunitarios, como pasa con las cooperativas de trabajo. No podemos transformar la
escuela. Sí, Alejandro, pero vos podés armar una generalidad y decir que el kirchnerismo está adoctrinando chicos en la escuela en base a un video de una profesora en La Matanza.
solamente un video de una profesora de una matanza, es cuando bajan a las escuelas con las remeras. Mis hijos han pasado caso que han ido a la escuela hasta jardines de infantes y los chicos, ¿cómo se llama?, han tenido casi actos políticos. La verdad me parece, no me parece bien. A mí los lineamientos políticos adentro de la escuela no. La escuela es un ámbito para enseñarnos a pensar, para enseñarnos a ser críticos, no para enseñarnos qué tenemos que pensar. Es para darnos herramientas. Así que sí, en eso yo voy viendo una generalidad.
Otra de las aristas importantes de cara a las próximas elecciones, sin duda, será la situación de los comercios. Comercios que son de los más afectados por la pandemia, por lo que fue los distintos periodos de la cuarentena. Hay muchos comerciantes en Luján que tuvieron muchísimos problemas por estos temas. ¿Qué soluciones se les puede entregar ahora? ¿Qué facilidades se les puede entregar ahora para que los comerciantes puedan volver a levantar cabeza, si se lo quiere definir con algún término?
Primero, o sea, hay que hacer un diagnóstico correcto de cada uno de los sectores. No todos los comercios funcionan de la misma manera ni tienen el mismo ritmo, ni fueron afectados de la misma forma para la pandemia. Pero una de las primeras medidas que tenemos que tener es retrotraer las tasas municipales. El tarifazo del municipio en los últimos 6 meses es terrible, terrible. Hay que darle respiro a los comerciantes y sobre todo hay que volverlos a incentivar a invertir. Hay que bajarles el costo laboral. Tenemos que ayudar desde el Estado a que generen trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer y es la cultura que tenemos que recuperar.
Alejandro, integrás un espacio que se llama Confianza Pública. ¿Y te tenés confianza para las próximas elecciones? Serán unas PASO durísimas, sin dudas, dentro de Juntos.
Sí, nosotros venimos trabajando en llevar nuestra propuesta adelante. Estamos teniendo muy buena recepción. Y vamos a esperar lo que diga el vecino, que seguramente va a ser el diagnóstico correcto y lo que piensa. Así que la verdad es que no tenemos fe. Estamos contentos y tenemos una recepción.
Alejandro de Mares, primer precandidato de una de las listas de Juntos aquí en Luján. Muchísimas gracias por estos minutos al aire sobre las cartas a la mesa.
No, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Te agradezco mucho.